Checo, buen día, viejo.
Buen día, doctor.
JC. Tú, bueno, tú no sabes, pero te voy a comentar en estos días. Yo tuve unas charlas ahí muy interesantes en Santiago. Un día fue en Santiago, perdón. Otro día fue en Puerto Plata. Uh-huh. Y la idea era, y me río mucho porque las personas me están diciendo que lo que promovemos nosotros en nuestra comunidad, Checo, yo y mi equipo, y la dieta que lleva el nombre mío, pero que prácticamente no es una invención mía, sino el resultado de muchos años de experiencia, algunas cositas ahí, que no es el tema de hoy, dicen que lo que yo hago se está convirtiendo en un movimiento. Y a mí me dio muchísima risa.
Sí, sí, sí.
Digo, en movimiento estamos todos, o tratamos de estar en movimiento. Pero en esa charla, yo, viendo que había muchas personas que fueron nuevas, que fueron invitadas, que no tenían una idea de lo que iban a recibir, sobre cómo yo veo el mundo, y de cómo yo veo ese mundo implica que se utiliza mucho en el día de hoy estar despierto.
Ajá.
Y yo le preguntaba a la gente qué es estar despierto. Y se quedaban como mirándome así. Y yo digo, ¿no han escuchado en redes sociales cuando ponen esta conversación no es para todo el mundo? ¿No todo el mundo está preparado para esta conversación? ¿O esto para despiertos? Y yo definí en ese momento que despiertos es estar consciente. Consciente de algo o una realidad.
Exacto.
O sea, escucha, estar consciente de una realidad implica que lo que tú sientes que es tu realidad podría no serla. Y puse un ejemplo, por ejemplo, aquellas personas que se dan cuenta de que todo lo que son sus preceptos para vivir son infundados por un sistema que te quiere que tú operes de una forma muy específica para el beneficio de otro, no el tuyo. En el caso de los empleos, por ejemplo.
Mm-hmm. Así es.
No estoy en contra de los empleos, yo tengo empleados, hay empleos y empleos, hay compañías y compañías, hay jefes y jefes, pero la idea es que usualmente el que decide hacer un negocio por sí solo o decide ser atrevido, despertó a lo de mejorar su estado de vida a través de hacer algo por sí solo, no depender de un sueldo específicamente.
Exacto.
Es una forma de despertar. O por ejemplo, quien vive en un letargo, o fumando lleva todo el tiempo, o metiendo juca.
O bebiendo,
¿no? Y dice un día, ven acá, o si metiendo perico, dice, ven acá, pero, o sea, yo me estoy analizando y yo, quizás porque tuve un momento, algo que me pudo despertar, el poder mirarme en el espejo y decir, coño, pero lo que yo estoy haciendo, yo como que
estoy mal.
Despierto, estoy mal, o sea, déjame ver qué yo puedo hacer para. Es una forma de despertar.
Claro.
Entonces, a dormir el tema de hoy es que yo decía, lo digo aquí para como una forma de introducirte, papo, es que hoy vivimos de una forma tan automática que despertamos, concluimos el día, hacemos un letargo de sueño, no necesariamente con la intención de aprovechar el sueño, sino matar el momento para entrar de nuevo en esa cadena cíclica interminable, la cual yo digo, para el que no está de este lado de este movimiento, por utilizar eso que me dijeron, cree que está en la normalidad y deja de vivir y solamente coexiste con un sistema parasitario.
Así es.
Bienvenido, viejo.
Para mí es un honor estar aquí.
Créeme, es nuestro que estés con nosotros. No.
A mí me fascina ser parte del movimiento y poder aportar y desde mis ámbitos, porque de verdad que esta es la década en que el mundo ha cambiado más rápido. El mundo le tomó hace muchos cientos de años para hacer cambios. Y los últimos años han sido una evolución y un crecimiento o una modificación tan rápida que el ser humano no le ha dado tiempo de ajustarse.
Es casi una revolución.
Claro. Pero ha sido tan acelerado en ciertos temas que el impacto que está teniendo en el individuo, en su salud, en su bienestar, en su estilo de vida, es incalculable por ahora. Lo veremos muchos años. Y con lo que tú mencionas, y es por el tema de hoy, una de esas cosas a que nos está llevando el mundo y que está saboteando nuestra felicidad, nuestro bienestar y éxito es la productividad tóxica. Esa sensación de que ahora todo tiene que ser rápido para ayer y mucho. Que yo obligatoriamente tengo que tener libertad financiera, que pareciera que es mucho dinero, que yo necesito tener múltiples negocios, que yo necesito tener cuadrito en el abdomen en 2 días, que yo necesito poder viajar por el mundo entero, que yo necesito tener ciertos lujos. No como antes, que era como una especie de, bueno, en algún momento hay personas que pueden subir de clase social, que eso era muy distinto. Es una estructura y tenemos clases sociales por muchísimas razones de poder, apellido, feudalismo, industrialización y lo que sea. Pero ahora no es así. Ahora es tanto lo que ha empujado ese mercado, ese mundo digital, ese mundo de 2 o 3 grupitos de personas, que ahora no hay norte. Tú le preguntas a una generación actual y no ve más allá de 30 días o de 3 meses.
¿Puedo darte un ejemplo?
Sí.
Mira, yo recibo la semana pasada una muchacha, fue un sábado, yo casi no trabajo los sábados, pero comencé a trabajar porque hay mucha demanda. Y también para aprovechar esa productividad para que no llegue a ser tóxica y tener que comprometer otros momentos que yo necesito para mí.
Claro.
Si me quedo aquí para estar comiendo mierda, pues trabajo. Y aparte, mi trabajo no es un trabajo porque lo disfruto. El asunto es que llega la muchacha y yo siempre, cuando entran, antes de yo ver lo que es la analítica, su cronológico, cómo ella describe su día a día, todo, o sea, el historial clínico que ella me entrega, siempre digo, ¿en qué puedo ayudarte? No, mira que yo digo, no, pero quiero que tú le pongas título, la razón por la cual tú llegaste aquí, que tú quieres tener un resultado. Ella me dice lo siguiente, yo tengo 2 años con un cansancio impresionante que no se me quita. Wow. Es como un cansancio entre los huesos, oye bien. Tengo una ansiedad incontrolable y la calidad de sueño es pésima. Wow. 2 años, lo puede corroborar más o menos con la fecha de la pandemia. Más o menos 2 años. Pero el tema no es ese, 2 años. Para que lo que tú acabas de decir de todo rápido. Y me dice al final, y me gustaría cambiar estéticamente. Lo cual no tiene un sobrepeso. Mm. Una muchacha que no está figurita, pero tampoco tiene obesidad. O sea, una mujer normal.
Claro.
A lo mejor tiene sobrepeso 15 libras para lo que entiende ella que es el ideal que ella quiere lograr. Eso fue el sábado pasado. Llega el lunes, este lunes que implica 9 días posterior, y me dice, fulana de tal se está quejando que prácticamente no ve cambios, que no ve cambios. Como yo veo muchas personas, le digo, vamos a llamarla, pero por videollamada, porque para yo recordar quién es. Pásame el récord de ella. Cuando la llamo, ella pasó por el centro a hacerse el InBody, que es lo que determina cuánto fue, cuánto bajó de grasa, uh-huh. Si perdió músculo, aumentó masa muscular, si hay inflamación entre relación de líquido intra-extracelular, etc. Cuando yo cojo el InBody, tiene una reducción de 4 libras en 10 días,
wow.
19 días, incrementó 2 libras de masa muscular, eso implica que estaba tan inflamada que su cuerpo, no que creció muscularmente, pero aumentó el contenido de agua muscular.
Exacto.
Y redujo un porcentaje de grasa como 2 puntos. No sé si era de, no sé, por decirte un número, no recuerdo. 28, estaba como en 25.5. Y, hola, ¿cómo te, qué te puedo servir? Ay, Dios, que tú sabes que estoy un poco decepcionada. Digo, ok, yo cojo su récord. Digo, pero tú lo que me hablaste primero fue de esto. ¿Cómo te sientes del cansancio? Me dice, no estoy cansada. Impresionante, con lo que usted me dio que tomar y la dieta, impresionante, al cuarto día comencé a dormir y me siento con energía que se va incrementando todos los días. Wow. O sea, 2 años, 9 días. Y la preocupación de ella es que solamente ha bajado 4 libras. Pero claro, si no aumenta esa masa muscular y hace una dieta quizás que no incluye proteínas para recuperarse, a lo mejor baja 6 o 7 libras. Pero es para que tú veas lo trastornada que está la generación en el día de hoy, que tú te la pasas 2 años comiendo. Yo creo que si tú coges un canasto de papeles cagados
del baño.
Quizás puede tener un poquito más de nutrientes de la mierda que está comiendo por 2 años, lo cual la somete a un estado de letargo, apatía, depresión subclínica, ansiedad descontrolada,
claro,
falta de capacidad para tener emociones fluidas, sanas y no simplemente sometidas por su estado de miseria emocional. Y en 4 o 5 días consigue. Su única preocupación por los estándares sociales y de redes sociales es que ella no ha bajado lo suficiente. Fíjate cómo el mundo está tan trastornado, distorsionado.
Claro.
Y como tú decías, que Checo sabe mucho de esto, las personas no entienden el papel que tiene tu estado anímico, que está marcado por lo que tú consumes. Uh-huh. ¿Qué es lo que tú consumes? Lo que tú respiras, lo que tú escuchas.
Así es.
Lo que tú ves, lo que tú comes.
Así es.
Todo eso va creando un estado que ni cuenta te da, que es muy similar al efecto dañino de las drogas narcóticas, que tú pierdes tu independencia. Tú pierdes la capacidad de tener control de ti. Pero resulta que esa misma dinámica que yo estoy diciendo, como tú dijiste muy bien, que es el tema que yo quiero que tú abordes en el día de hoy y le dé para allá, así como relación tóxica con lo que comemos, creamos una relación tóxica con nuestras decisiones para crear expectativas irreales que nunca nos van a proporcionar aquellas cosas que dan en realidad estabilidad y felicidad que el dinero no puede comprar.
Totalmente. Y tú tocaste un tema que es neurociencia. Si todo lo que tú ves, escuchas y recibes se vuelve repetitivo, tu cerebro, que es una supercomputadora, pero no puede, no está hecho para reservar información, no fue esa su razón de ser, lo comienza a poner en la bandeja de entrada. Y lo que domina tu vida en poco tiempo, ya grabado en el inconsciente o como hábito, va a ser esas cosas que tú permitiste de manera consecutiva. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Ahora tú tienes personas que, sin que se sientan mal, parecen zombies. Yo me levanto y desde que me levanto, tomo un celular. En el celular, yo no voy a ver quizá una oración, quizá un agradecimiento, quizá la foto que me inspire. Yo voy de una vez a entrar a ver cosas que sigo. Y muchas de esas cosas que sigo, lamentablemente, porque no hacemos limpieza, sabotea desde que yo arranco un nivel de gratificación. Entonces yo me levanto disparando una ansiedad de que vi ahora mismo el cuerpo de que yo no tengo.
Que fulano está en tal sitio.
Que vi a fulano que despertó hoy. Yo tengo que entrar a un trabajo a las 8 y él despertó en Punta Cana sin hacer nada. Y no tiene que ir al trabajo que yo sí. Entonces yo comienzo a culparme, a sabotearme, a decir que mi vida no tiene razón de ser porque yo no estoy alcanzando los estándares que debería alcanzar. Y eso empezando el día. ¿Qué hace tu cuerpo? Que modifica todos tus neurotransmisores. Y entonces baja la serotonina, sube demasiado ese cortisol, te comienza a generar ansiedad. ¿Y tú qué haces con esa ansiedad? Que te va de una vez a querer hacer mucho, rápido. Entonces yo llamo a donde el equipo Juan Carlos, que no tengo 3 años sin hacer ejercicio, y digo, yo quiero entrar porque yo necesito hacer un cambio, porque yo en 30 días tengo que tener el cuerpo como Checo. Pero porque ya yo estoy pasando de quien yo soy ahora a lo que me están vendiendo que debería ser, pero drásticamente. Entonces ya yo no disfruto que yo tengo una casa, que yo tengo comida en ese gavetero, en esa despensa.
En la nevera.
Que yo tengo 2 hijos acostados en la cama que están vivos. Que en cierto sentido tengo salud, porque no tengo enfermedades terminales, no tengo todavía enfermedades crónicas. Y que tengo inclusive círculo de personas que me aman y me aprecian como soy, no como debería, como me dice las redes que soy.
Exacto.
Entonces, todo tu día empieza ya mal, saboteado. ¿Cómo tú cubres esa ansiedad? Con 3 cosas. Lo que demanda tu cuerpo, comida que supuestamente calma la ansiedad, que lo que hace es una droga, azúcares, frito, comida rápida, sí, porque hace unos picos ahí.
Hay un reemplazo de un neurotransmisor que tú da con comida, como una droga.
Exacto. ¿Cuál es el otro? Acciones que me hacen salir de la realidad. Ver algo fuera de lo mío. Viejo, lo más y a bebé.
El Instagram, viejo.
Y el TikTok ni hablar. Eso es lo que más domina. Salir todos los días, darme un trago. Tengo que buscar un escape. Escape de mi realidad.
Escape y diario ese escape.
Diario tengo que buscar un escape. ¿Y cuál es el tercero? Si yo estoy tan ansioso porque estoy tan lejos de una realidad que me venden, yo tengo que hacer la cosa rápido. Entonces yo me pongo mucha presión en términos de productividad. Entonces tú tienes personas que no leen, entonces dicen, a partir de hoy yo voy a leer un libro cada 15 días. Te ponen, pero a partir del libro que cada 15 días, eso es para mi crecimiento personal, porque me dijeron que tengo que leer un libro cada 15 días, yo tengo que hacer ejercicio 6 días a la semana, no hacía en 2 años. Pero espérate, yo tengo que empezar a reinvertir dinero, porque todo el mundo está hablando de inversión de dinero, bolsa, que bienes raíces, tengo que tener, yo veo
entonces lo que a mí me da risa de eso es, que te hablan de invertir, pero no logran pagar el celular. ¿Tú me entiendes?
Claro,
entonces, totalmente. Primero organiza tu... Antes de tú pensar en invertir, organiza tu gasto Y claro. Después, cuando te sobre, entonces claro. Tú puedes pensar en invertir.
Totalmente. Entonces, y tú comienzas a decir, mi relación debería ser como esa relación que está en las redes sociales. Yo veo que ellos siempre están sonriendo. Y mira cómo en cada aspecto de tu vida tú te estás poniendo una sobredemanda. Entonces, ya tú dejas de existir. Ya tú dejas de estar y de ser. Y tú vas totalmente el triple atrás de cosas. Pero cosas drásticas. Entonces, tu vida deja de tener un balance de neurotransmisores, te deja de tener un balance de salud y bienestar física y mental, sobre todo mental, y también deja de tener un sentido. ¿A qué me estoy levantando? ¿A qué me levanto? A tratar de hacer algo con mi vida. Pero tú tienes una vida. Y todo eso es un ciclo, porque cada decisión, cada palabra, cada alimento y cada influencia está impactando tu neurotransmisor, tu hormona y tu físico. Y tú, el ser humano no es un ente que pueda desde afuera tener filtros.
Se va remodelando internamente.
¡Uy! Una reingeniería hasta genética.
Bueno, todo lo que acontece ahora mismo de carácter social a través de los medios, un proceso de reingeniería.
De reingeniería.
De valores, cultura.
Claro.
Todo. Todo, todo. O sea, y esa es la parte de estar despierto.
Y eso de estar despierto.
Es tú reconocer que está pasando un fenómeno.
Claro.
Y la primera estrategia, como tú dices, no es yo voy a hacer. No, yo tengo que primero reconocer el problema y entender el problema.
Sí.
¿Qué me pasó a mí? ¿Puedo decirte algo que anote aquí?
Claro.
Porque tú vas hablando y yo busqué formas de yo crear el espacio que yo necesitaba.
Claro.
Primero, es lo siguiente. De una forma... Reitero, de una forma, porque fue lo que yo lo hice, para yo aligerar la carga que yo tenía en mi vida, yo desmonté o eliminé todo lo que me esclavizaba. Ah. ¿Qué yo hice? Yo una vez escuché a mi mamá diciendo, la gente se complica mucho porque tú tienes 5 zapatos marrones, 4 negros, 6 pares de tenis. Entonces tú te complicas porque a la hora de cambiarte tú no sabes cuál tú vas a elegir y te mides 3. Si tienes un marrón, un negro y un solo par de tenis, ya tú no tienes por qué perder tiempo en elección. Te va a lo pragmático, compra algo bueno que te ajuste a tu presupuesto y que te acomode bajo cualquier circunstancia. O sea, evita la pluralidad, vete a lo simple. Entonces yo lo que hice fue que hace unos años atrás, no recuerdo la fecha, pero fue hace como 7 años. Yo siempre me gustaba mucho, yo uso mucho jeans, pero era, no sé, como que lo mismo, un Levi o un Abercrombie. Y un día me entro a una tienda que se llama American Eagle Outfitter. Y yo no conozco ni a los que trabajan ahí. O sea, no voy a pensar que estoy por medio de esa tienda. Y tienen unos jeans que son flex, que son engomados.
Ah, sí.
Y como yo hago ejercicio, tenía las piernas muy gordas y poca cintura, lo demás me tenía que yo cogerle. Y esos jeans tú los pones, tú puedes hacer sentadilla. Viejo, yo tengo 9 años que da más uso jean. Y yo cada año compro 4 jeans de esos. Uno y el segundo me sale a mitad de precio. Y cuando yo tengo un viaje, no siempre, cada 4 años que ya están que me salen corriendo, yo compro 4 nuevos. Quiere decir que yo tengo los mismos 4 pantalones, claro. El mismo tipo. O sea, quiere decir que para una funeraria me pongo el jean, unos zapatos, una chaqueta.
Claro.
Para el supermercado me pongo el jean, unos jeans, una sandalia y un t-shirt. Si voy a la piscina o estoy en la playa, me baño, me encuero, me seco, me pongo mi jean. O sea, yo tengo un solo pantalón.
Así es.
Y lo mismo hago con múltiples cosas. O sea, yo fui desmontando cosas. Por ejemplo, en una época, recuerdo, yo trabajé en América. Y en esos viajes, los empleados se la buscan. Y compran relojes para vender. Y uno tenía pasajes que uno podía vender en ese momento. Bueno, dije para amigos, pero un pasaje a lo mejor tú puedes venderlo por encima para Australia, que te costaba 250 mil pesos, tú lo vendías stand-by en primera clase por $1,000. Y me dice una amiga, mira, yo tengo este reloj, un Breitling, no era un Rolex, no recuerdo ahora mismo, pero yo no sé mucho, ni quiero saber mucho de relojes, pero un reloj costaba que sé cuántos dólares. Y yo, que era la moda, pues cogí aquel reloj grandísimo. Miren, la vieja, llegó un momento que el reloj me incomodaba y yo digo... Pero entonces, la vaina fue que salió el reloj y dije, no compro más reloj. O sea, en ese sentido, yo me he ido desmontando de ciertas cosas.
Claro.
Lo otro que yo hice, dime, Checo.
No, que fíjate que, por ejemplo, Steve Jobs y muchos de esos ejecutivos usan la misma ropa siempre.
Claro,
para todo. Razón de ser. O sea, tienen un closet con lo mismo.
Claro.
Cuando yo llegué a una tienda, yo fui en estos días a Blue Mall, que nunca voy, bueno, voy a comprar, pero fui a hacer algo. Vi un t-shirt que me gustó, barato, a buen precio, pero de calidad en Under Armour, y compré 6 iguales. Y boté 6 que tenía viejo, y me pongo el mismo t-shirt del mismo color.
Claro.
Tú sabes. Entonces, otra cosa que yo hice, bueno, tú eres el experto aquí, pero yo quiero compartir para que tú me corrijas. Claro. Yo hice lo que se llama crear espacio por desplazamiento. Quiere decir, hay personas que quieren hacer muchas cosas, pero ya no le queda espacio. Entonces, tuve que yo crear una lista de prioridades para crear espacio para poder involucrar ciertas cosas. Por ejemplo, por mi profesión, yo trato de ser coherente con lo que yo hago. Yo no soy el típico gordo que te manda a comer bien. Yo trato de comer bien y sé estandarte y que mi retórica sea reflejo de mi práctica.
Claro.
Había cosas que yo entiendo de que no me estaban favoreciendo mi salud, como demasiado trabajo, demasiado gimnasio, demasiada consulta. ¿Qué yo hice? Eliminé, dejé de ganar un poco de dinero, eliminé unas clases que tenía a las 11 de la mañana, 2 veces a la semana, y me cogí esa hora para ir a nadar.
Total.
Claro, me lo puedo dar el lujo ahora mismo, pero hay gente que tienen para no gastar su dinero en 3 vidas y no dejan la dinámica de la relación tóxica. Entonces yo digo que tú tienes que crear desplazamiento. Por ejemplo, yo quiero leer. Sí, pero el celular es adictivo. De que tú coges el teléfono, si lo abriste, no, ya tú no te desconectas. No, entonces, ¿qué tú tienes que crear? Yo me estoy levantando a las 5:30 de la mañana ahora mismo, que yo bajando las horas, y yo lo que hago es dejo el teléfono en la habitación, salgo con un libro, hago un café y leo 1/2 hora. Leo. Si el libro no me deja de interesar, busco o cambio el libro, pero trato de mantenerme leyendo para cultivar el arte de la lectura, que lo perdí por la dinámica día a día de la relación tóxica con el trabajo.
Claro.
Y luego, algo que hice fue cambiar mi perspectiva con el negocio mío. O sea, yo tengo un negocio que está creciendo porque tengo una gente que me está ayudando, que es la gerente Carolina Lebrón, a que mis ideas se puedan materializar. Pero yo puse ciertas reglas. Ya llevo mi negocio no como un medio de enriquecimiento, sino un facilitador de una calidad de vida. O sea, yo no tengo una carrera, una urgencia por ganarme 1,000,000,000, que lo que va a hacer es complicarme la vida o a mis herederos el día que yo muera, que vaya a desaparecer este plano terrenal, sino yo crear las condiciones para yo tener calidad de vida sin comprometer algunas cosas.
Total.
Entonces no toco mi negocio, es como mi fondo de inversión o mi bolsa de valores. El negocio me paga ciertas cosas, me paga mi carro, me paga la gasolina, y después yo pago todo lo que yo pago, lo pago de mi consulta que me entra a mí, no a mi negocio. Mi negocio va creciendo.
Exacto.
Entonces yo voy a tener como esa urgencia o esa angurria de querer hacer inversiones que me complican la vida porque me va a quitar el sueño con preocupaciones, tener que dedicarle más tiempo al negocio con ciertas cosas, cuando yo digo, ven acá, pero ya con la edad que yo tengo, yo quiero buscar calidad de vida.
Total.
¿Qué yo hago? Ya mi negocio yo lo veo como un facilitador de calidad de vida, no como un buscador interminable de fortuna, que hay siempre un punto de inflexión que cuando tú pasas se te complica la vida.
Total. Y el tema está en, se supone que eso es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Si el fin es el dinero, ya. No hay límite. Cuando yo le pregunto a una gente, oye, ¿cuál es la meta? Alcanzar tanto. ¿Para qué tú quieres esa cantidad? Ah, no, porque si tú preguntas en el fondo, no hay una razón per se. Porque ni siquiera han analizado qué tipo de vida desean. Entonces, ¿cuánto necesitarían para esa vida? Ni siquiera eso han analizado. Es atrás de un monto. Y ese monto nunca termina. Quiero más, 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 más.
Claro, claro.
Totalmente. Entonces, lo que tú mencionaste, que son excelentes medidas todas, de parte de para mejorar la productividad, tú estás ayudando a lo que en teoría debería ser el manejo adecuado del tiempo. Todo el mundo se queja de que procrastina y que el tiempo no le da. Esas son las dos quejas principales de todo el que me escribe. Ah, yo procrastino todo. El tiempo no me da. Y las dos cosas son un tema de priorización y decisión. Las dos. Todos tenemos 24 horas y todos procrastinamos. Ahora, cuando lo que tú procrastinas es algo que impacta tu felicidad, tu bienestar o tu paz, entonces es malo. Pero tú puedes procrastinar cosas que pueden sumarte, pero no impactan tanto esa salud, bienestar y felicidad. Entonces no pasa nada porque tú la procrastines. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente? Que lo que yo estoy recibiendo de información me está cambiando mis prioridades. Mi prioridad, que debería ser la paz, mi paz personal. Claro, ojalá sea también la paz de otros.
Claro.
Mi bienestar, y ojalá sea el de otros, de que está en mi entorno, ¿verdad? Y mi felicidad, y ojalá pueda aportar el de otros, se está siendo modificado por otros mensajes que me están metiendo todo el tiempo. Entonces, esa modificación hace que mi cerebro comience a priorizar cosas distintas y entonces yo siempre tengo esa insatisfacción e infelicidad. Y te voy a decir 3 señales de que tú tienes una productividad tóxica, porque mucha gente va a decir, ok, pero yo estoy tóxico o no. La primera, no importa lo que tú hagas, no importa cuántas cosas tú marcaste en el día. hiciste 4, 5, 6, 10%, 20, 50, 60, hasta 80%, tú siempre sientes que no diste lo suficiente. Ojo. No importa cuántas cosas tú apuntaste y cuántas hiciste, tú siempre sientes que no hiciste suficiente y hay una cierta culpa en cuando va entrando la tarde y la noche. Una culpa de que yo no fui productivo, no di lo que tenía que dar, pero tú sí hiciste cosas. Pero tú dices que no la hiciste. No hiciste suficiente. La segunda, sin importar tu estilo de vida, tu entorno y demás, tú siempre estás sintiendo una ansiedad como que el mundo va acelerado. Tú sientes como que el pecho es como que a veces está muy inflamado. Como que tú no, aunque tú no estés haciendo nada, no puedes estar tranquilo. Como que todo va corriendo en tu cabeza. Es lógico, puede haber un trastorno de salud mental, pero también puede ser que lo que tú estás haciendo como estilo de vida te esté llevando a esa productividad tóxica.
Sí, que incluso tu estilo de vida te lleva al trastorno mental. O sea,
exacto, es una cosa lleva a
otra. Relación, o sea, no hay, por eso dice por ahí una frase, que no hay cosa que dure más que un loco.
Exacto.
Porque el loco vive el día, no piensa en nada,
claro,
duerme en donde cogió la noche y come el zapacón. Totalmente. No estamos diciendo, pero mentimos, para que puedan entender. O sea, claro, hay una relación directamente proporcional,
claro,
de que, mi hermano, sus hábitos, su estilo de vida lo lleva a cierto trastorno, como tú dices, te jode los neurotransmisores, tus expectativas, entra en miseria, entra en crisis existencial y te lleva a ese estado de letargo, apatía, depresión, etcétera. ¿Tú me
entiendes? Total. Y otra razón es que cuando tú estás en espacios que tú siempre has disfrutado o con personas que tú de verdad valoras, tú como quiera estás o conectando o pensando en las cosas que no has hecho o tienes que hacer. Entonces tú dejas de estar presente para siempre ya. Tu cerebro y tu cuerpo siempre están automáticos en busca de y en accionar. Tú dejas de disfrutar. Emma, tú tienes personas que no comen, entran comida a la boca. Tú tienes personas que comen en 3 minutos un plato de comida y lo comen viendo el Instagram o el TikTok o lo comen en una computadora terminando un informe. Sí, no hay un espacio para comer.
Ni para disfrutarla.
No.
JC es la mayoría en la actualidad, ¿eh?
Sí, no, ni siquiera saborean. ¿Cómo estuvo la comida? Ah, bien. ¿A qué sabe? ¿A qué supo esa carne? ¿Qué textura tenía? No, somos robots casi ya. Es decir, nos están llevando a un estilo de vida en que yo no disfruto nada. Y como yo no disfruto nada y tengo insatisfacción e infelicidad, ¿dónde la busco?
Claro, viejo.
En lo que me la llene más
rápido. Claro, viejo, claro.
En lo que me la llene más rápido. ¿Y qué me la llena más rápido? Esas cosas que liberan un exceso de dopamina muy rápido. Redes sociales, que es un excelente invento de la neurociencia para captar la atención. Porque hay que aplaudirlo. Y es decir, los que inventaron esa tecnología son unos verdugos.
El problema es el uso que se le da aquí en Occidente, ¿tú me entiendes?
Claro, porque en China es diferente y son los dueños
de TikTok. Y yo me enteré ayer en un discurso de un tipo ahí hablando de que, por ejemplo, en la India, no tiene nada que ver ni con los chinos ni con los gringos. Ajá. Para no dejarse joder. Ellos dicen que están 9 años atrás, lo cual les permite ver los errores de ambas potencias.
Exacto.
Y va desarrollando y no permite inclusive esas redes sociales. Y tienen otras medias, otras formas a través de la pantalla,
claro,
de educación para la juventud.
Totalmente. Y ojo, yo no quiero decir con eso que tienen que eliminar el TikTok y el Instagram. Yo los uso, pero ahorita diré cómo usarlo. Y pueden ser una herramienta para tu crecimiento, tu felicidad y tu satisfacción. Pero tienen que crear esos desplazamientos y momentos específicos que no impacten el resto. Entonces, si tú te sientes así, es muy probable que tú tengas una productividad tóxica. Casi seguro. Y esa productividad tóxica no es ni por Abinader, ni por donde tú vives, ni por la pareja que tú tienes, ni por nada. Es por ti. Porque eres tú que estás tomando las decisiones de cuál es que te empuja cada día, cuál es tu norte de vida y cómo tú vives el día. Eso no te lo define nadie, sin importar tu estrato social. Y tú y yo lo sabemos. Es decir, todo el que tiene familia que vino de un campo sabe cómo se sentían los viejos en ese campo. Yo todavía al día de hoy no he podido sonreír como sonría mi abuelo. Con esa plenitud. Estoy en busca de eso. Cada día.
En búsqueda.
En búsqueda. Y mi abuelo que tenía un solo pantalón y lo amarraba con una tira de saco. Y salía al conuco con la misma camisita, Juan Carlos. Esa camisita como que se ponen tan finas ya después de la bala que tú crees que se va ahí.
Y son las mejores.
Las mejores. Y ese hombre salía todos los días a trabajar y llegaba con una satisfacción personal.
Es que somos seres naturales para supuestamente vivir en un ambiente lo más natural posible. Y nos imponemos, autoimponemos un cautiverio, un encierro total.
Claro.
Donde prácticamente está prohibido o es alejado de nosotros lo que nos magnifica nuestra esencia humana. sea, la interacción humana.
Claro.
El conversar, el disfrutar la comida, el poder despertar en la mañana dando gracias por el día que viene y concluyendo el día preparando la lista del día siguiente para dormir con la ansiedad de que no sé cómo voy a abordarlo.
Total.
Entonces, nosotros hoy en día somos esclavos y como escuché esta mañana que lo subí en redes sociales, prácticamente somos una granja.
Sí, sí.
Somos una granja.
Claro.
Donde la granja es incapaz de pensar ni sublevarse en contra del granjero.
Sí.
Y el granjero es el sistema. El sistema se reviste de un nombre, un cuerpo.
Claro.
Y nadie sabe, porque estamos tan entretenidos dentro de la granja.
Claro.
Que nuestro discurso día a día es el chisme de la ideología, de la política, el juego de béisbol, el fútbol, la Fórmula 1. No está mal todo esto.
No, claro.
Pero como digo yo, despertar no implica rebelarse, sino simplemente primero saber qué hay y entender por qué pasa.
Mira, es tanto así que se está tergiversando conceptos que eran balanceados. Por ejemplo, no ser conformista. No está mal. Porque el cerebro siempre quiere más. El cerebro del ser humano siempre desea algo distinto para variar. Entonces, no ser conformista no está mal. Es decir, el conformismo puede llegar a ser un saboteador de felicidad. Pero se está tergiversando ese concepto. A no ser conformista es ni siquiera conformarme o aceptar lo que ya soy y tengo. Es muy distinto. Entonces, tú estás cambiando el concepto del balance del ser humano. El balance debería ser que yo me levanto cada día y yo tengo que ser feliz y agradecido, como tú dijiste, con lo que ya yo soy y tengo. Porque si yo no soy agradecido con lo que yo soy y tengo, entonces nunca voy a sentir felicidad sin importar lo que alcance. Entonces, ya nos dicen que no debemos ser conformistas, pero al extremo. Y por otro lado, han tergiversado el Ikigai. ¿Tú has escuchado el Ikigai? El Ikigai es un concepto japonés muy sano y balanceado, donde una persona decide que lo que ya aprendió a hacer y su vida tiene un sentido. Y se levantan todos los días a cultivar esa flor. Si es, por ejemplo, una gente que hace vasija, se vuelve el mejor haciendo vasija. Y eso le da satisfacción, pero no deja de hacer vasija la vida entera. En Japón
es que le da propósito, viejo.
Le da un propósito, le da un sentido a su vida. Pero eso es un tema de percepción. Es decir, lo que yo estoy haciendo tiene un sentido y me gratifica. Eso es felicidad. Ahora el Ikigai te lo han vendido de tal manera que tú tienes que buscar algo que tú te sientas siempre apasionado. Si tú estás trabajando, estás haciendo un negocio, Juan Carlos, y ese negocio dejó de darte pasión, ese no es tu propósito. Nunca lo fue. Tienes que buscar a lo que tú te siempre emocionado.
Sí, lo que pasa ahora que el discurso de la nueva generación me tiene los cojones hinchados, loco. O sea, ahora todo es la manera que a todo el mundo hay que validarlo, a todo el mundo. Yo recuerdo que tuve un tema en estos días con Carolyn, excúsame más o menos no, para tranquilo. Explicarte. Porque en mi gimnasio son como una familia.
Sí.
Y yo soy un papá. O sea, y yo no soy un papá que me interesa ser amigo de mis hijos. Sino yo soy la cabeza hasta que yo esté ahí. Ella me dice a mí que a su muchacho le hace falta que usted diga que el trabajo está bien hecho. Y yo, ¿cómo así? Sí, qué bueno que lo valide. Pero a mí nadie nunca me validó nada. Yo hacía las cosas porque yo tengo un deber. Un deber conmigo de sentirme que soy capaz de yo enfrentar, revestirme de la capacidad necesaria para yo cumplir mi palabra y el compromiso que yo tengo.
Claro.
O sea, tú no tienes que decirme a mí que yo soy un buen papá. No, es mi deber. Yo no lo hago para que tú me aplaudas. Ahora, si arriba le ponemos que un entrenador mío promedio gana más que un gerente de un banco,
sí,
que trabaja con gente que le suma, que no lo va a llamar nadie para decirle que no pago impuestos, que eso me lo tiro yo, entonces yo no tengo por qué decirte a ti. Yo te lo puedo decir.
Sí, un día.
Pero no que tú vas a bajar lo que tú tienes que hacer tu compromiso porque yo tengo que validarte. O sea, eso me hincha los cojones, viejo. O sea, yo no te puedo explicar. O sea, es una vaina que me da como una rabia interna. O sea, mi hermano, no seas tan mariconazo, viejo. O sea, yo tengo una responsabilidad, yo como hombre, como ser humano, en primer lugar, de ser un relevo de mi familia, mis antepasados directos y no tan directos como más atrás. Porque lo que fue mi papá es reflejo de lo que fueron los que estaban atrás. Entonces yo tengo que mejorar ese producto.
Claro.
O sea, hay que validarte. No, que tú tienes que validarme. Pero ¿qué coñazo es esa vaina? O sea, ahora tú, un niño dice, vamos a hacer una competencia. No, porque nadie está compitiendo aquí. Pero mi hermano, si la vida es una competencia, o sea, aunque sea contigo mismo. Uh-huh. Yo voy al gimnasio y yo tengo la edad que yo tengo, 54 años de edad, viejo. Y yo trato de mejorarme. Y ahora, Checo sabe ahora mismo, yo tuve un tiempo sin hacer 60 días por una lesión. Yo con la edad que yo tengo, usualmente, cualquiera te hubiera dicho a ti, ya yo no puedo hacer sentadilla.
Sí, segurito. Uh-huh.
Yo comencé. Ya estoy moviendo más libra y me siento mejor. Claro. La espalda mejor de doler. Sí. Ahora, ¿qué hago yo? Que yo no tengo que buscar una excusa para hacerlo. Es porque yo quiero tener la capacidad y la interés de poder vivir mi vida con plenitud. Y cual sea, que yo sé cuál es, que tú puedas entender que es mi plano en este mundo terrenal o en este plano terrenal, claro, poder llevarlo a cabo, viejo.
Sí, totalmente.
¿Me entiendes?
Y una cosa es hacer cosas que conecten con tus valores, con tu estándar, con tu
ideal. Con los míos, viejo.
Claro. Y otra cosa es que si tú no te sientes emocionado por lo que tú haces todo el tiempo, ese no es tu propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso no existe, como tú no siempre vas a hacer algo que siempre te va a emocionar, porque en algún momento te puedes sentir cansado.
Coño, ¿qué cojones la gente de ahora, mi hermano?
Entonces, imagínate tú no terminas de elegir nada. Claro. ¿Tú te pasas la vida entera buscando propósito? ¿Y el propósito no vivir?
Basta que estoy quillado. O sea, yo tengo que convencerte a ti para que tú hagas lo que a ti te conviene. O sea, yo tengo que convencerte a ti para que tú salgas de esa pila de mierda y seas alguien con valor.
Sí.
O sea, yo tengo que meterme en la pila de mierda, porque como lo matan en la pila de mierda, si huelo perfume y no a mierda, o sea, yo soy diferente. Coño, pero esa es la idea, viejo. Claro. No ser igual a los borregos, o sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí, viejo?
Totalmente. Y ahora...
No, hombre, viejo, no.
Y adaptándolo ahora a las generaciones nuevas y a los niños con el tema de la productividad, estamos cometiendo un error al hacer que el niño no fracase, que el niño no sufra y que el niño no se aburra. La gente, los padres no se imaginan el daño cerebral que le están haciendo a un niño por no permitirle que se aburra.
Que aburre, ¿eh?
Porque si el niño se aburre y te dice, estoy aburrido, tú le pasas la tablet, le da un juego, agarra eso ahí, porque él no puede sentirse aburrido. Es un error. El cerebro necesita aburrirse para ser creativo.
Para poder crear de la nada, viejo.
Si nunca no crees. Entonces, imagínate tú el tipo de cerebro que estamos diseñando en los niños.
Pero, mi hermano, no los niños, pero los adultos son unos tarados, unos estúpidos toditos. Tú no puedes ahora mismo, en ninguna parte, tú puedes decir tal cosa, porque aparece un fucking estúpido de que, ¿qué título tú tienes para poder decir eso? Los granazos que tengo aquí, que me dicen a mí que yo puedo decir lo que me imagina. O sea, yo no necesito permiso de nadie para decir lo que yo quiero decir, hermano.
Esa es tu opinión.
Es un derecho que me asiste, viejo.
Claro.
Ahora tú no puedes decir nada si tú no tienes un título.
Claro.
Cuando ahora mismo la peor aberración que hay para sentido crítico es tener un título en el cual te instruye para tú no pensar, sino para replicar lo que tú ves de otro que tú nunca lo viste, que dice que esa es la verdad.
Claro.
Pero esa verdad usualmente es maleable y se modifica toda la semana. Pero ni así tú piensas.
Claro. Estamos llevando...
Viejo, pero tú, razón de esa vaina, viejo. Yo subo un comentario de algo de comida y siempre hay un estúpido que dice, tú eres nutricionista. O sea, mierda, loco, o sea, qué cojonazo, loco, o sea. Pero piénsalo, viejo.
No, es que no estamos pensando.
No, loco.
No, es que no hay tiempo de pensar. Y chequea, oye. Niños que no se aburren y no crean. Si tú tienes un niño que no crea, ¿cómo va a ser el adulto? Nunca voy a poder pensar algo distinto de lo que me están ofreciendo. Voy a llegar a no tener una opinión propia fuerte y todo va a ser maleable. Tiene el adulto, por ejemplo. En un tiempo, nosotros vamos a estar no vamos a tener sentido de orientación. ¿No sabes por qué?
Claro, porque todo es con el Waze. Todo es con un mapa, viejo. O sea...
Yo voy a dos esquinas. A dos esquinas en mi casa. Y si no pongo el Waze, ¿no voy a las dos esquinas? Y tú tienes gente... parada. Hay gente que se le frisa el celular porque cambió del wifi, salió. Ajá. Y está esperando en la puerta del parqueo, del portón, que se active la señal para él para saber qué calle va a coger. Es decir, imagínate tú que ya yo no tengo discernimiento de orientación. Son áreas del cerebro que estoy hablando. Uh-huh. Aburrimiento creativo, orientación. ¿No sabemos escribir?
No.
¿Ya no tenemos que escribir? El escribir en la lectura desarrolla áreas del cerebro. Y tú comienzas a sumar todas esas cosas, Juan Carlos.
Hay que estar despierto para entender que eso no es por accidente.
No están
eso es por diseño. Quieren una humanidad de estúpido y tarado.
Y viene otra cosa, que no es culpa de ellos. Todos los niños que estaban pequeños o en una etapa entre 1, 2, 3, 4, 5 años en la época de pandemia desean menos interacción social. es un gran grupo. Y tú le dices, vamos a juntarte con tu amiguito. Ya, nosotros nos comunicamos por aquí. Y tú lo ves a veces en ciertos círculos que están retraídos todo el tiempo. Porque no son pro conexión física.
Pero también hay un factor, Juan Carlos. Doctor proactivo. Que tú me vas a permitir. Pues yo sé que aquí la idea es que tú seas el protagonista.
No. ¿Qué pasa?
Pero hay un papel también determinante, por ejemplo, en lo que un niño come.
Ah, claro.
Porque, por ejemplo, en el caso de Numa Vela, por ejemplo, en mi casa se le pone televisión. Hay ciertos momentos que es tan intensa ella. Tan intensa, intensa. Pero como le digo yo muchas veces a María o a la nana, o sea, es que un niño está supuesto a salir a un patio a correr. O sea, un niño necesita a quemar sus energías.
Sí.
Yo le pongo el YouTube y le pongo un muñequito que me da la gana, no con la mariconería LGT bugarronazos, sino la vaina esa. Yo pongo, hay unos muñequitos rusos muy buenos, que es Mache, que si yo quiero
oso.
Ah, Mache
del oso.
Que ella le gusta
mucho.
Qué
tremenda,
Mache. Sí, sí. Yo creo que ella es tremenda. Y, pero, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando ella llega a cualquier lugar, ella sale corriendo por el empuje que tiene la dopamina. Claro. Porque mi hija no come harinas. Mi hija come 90% proteína animal. Bueno, Checo sabe que es una vaina enfermiza. Uh-huh. Y el otro 10% está entre guineo y que le encanta el bizcocho y el chocolate.
Ah, nice.
O sea, tiene su yin, su yang. Yo quiero que ella tenga placer. Y ella, claro, sabe que es la clásica. La idea es que también un factor nutricional, porque si esos mismos niños,
claro,
tú le matas todos los factores que inciden en la producción de neurotransmisores dominantes como la dopamina,
claro,
aparte la pantalla le crea o le reemplaza esa producción por la estimulación artificial,
claro,
pues son niños que un niño con bajo nivel de neurotransmisores es un niño reprimido, retraído.
Claro, total.
El niño que es dopamina dominante es un niño atrevido, un niño que le gusta aventurar, que inventa, claro, le gusta el peligro, le gusta,
claro,
inventar.
Claro.
Por eso hay niños o familias que van a mi casa, a mi consulta, perdón, y me dicen a mí, mi carajito, le cambiamos la dieta, le removimos todo lo que fundita.
Claro.
O sea, no que nos, si siguen siendo niños.
Sí, sí, sí.
Se comen un pan con mantequilla, claro, pero ya no es el conflé.
Claro.
No es, es que la gente tiene que entender, Dorito, mi hermano. Oreo. Eso es maldito veneno, loco. La Oreo está diseñada para que sea cocaína para el cerebro de un niño.
Qué buena.
Le rompe la voluntad, viejo.
Eso altera todo.
Mi hija Numa Vela probó una Oreo en el colegio y todavía los 4 días pedía Oreo. Una. Es para que tú entiendas el estímulo que le creó, que le replicó la necesidad de repetir esa estimulación por una galleta.
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños, que aparte están encerrados, como no salen,
claro,
y la gente no cocina, todo es la funda, la caja, la galleta,
claro,
esto, lo otro.
Claro.
Tú creas un círculo vicioso que tú tienes es un vegetal.
Claro.
Tú tienes es un inepto ahí. Un inepto no porque él lo sea.
No.
Es que no existen las bases biológicas para que pueda desarrollarse bien.
Claro, claro.
¿Tú me entiendes?
Y si tú calculas que en las redes sociales, cualquier plataforma que usan los niños, TikTok, Instagram, YouTube, demás, tú estás liberando dopamina muy rápido. Tú estás diciéndole a ese cerebro desde pequeño que el norte es conseguir la dopamina rápido. Nos está pasando a nosotros los adultos ahora, con el mismo TikTok.
Bueno, claro, viejo.
¿Qué pasa cuando tú diseñas un cerebro diciéndole que siempre necesito dopamina rápido? ¿Cómo yo voy a hacer esfuerzo para algo?
No cumple nada.
¿No?
No concluye un libro.
No.
No concluye un curso.
Claro.
No le interesa.
No. Por eso ahora tú ves que las generaciones nuevas no duran nada en los trabajos. Y poca gente quiere casarse y construir un estilo de vida. Y nadie quiere durar 3 años en ejercicio para tener un buen físico. Ni durar 10 años trabajando para que un negocio deje. El emprendedor, el que emprende ahora, en 6 meses quiere estar en Punta Cana con la computadora. Porque es el mismo liberación que tenemos, lo mismo que está creado alrededor, nos está llevando a que queramos tener satisfacción instantánea. Y las mayores gratificaciones en la vida no vienen de la satisfacción instantánea.
Entonces, logros a largo plazo. No, tú puedes decir, yo me quemé la pestaña, yo lo hice así, yo lo vi crecer. Yo luché cuando iba a socobar, cuando iba a hundirse o iba a naufragar. Yo me mantuve ahí.
Claro.
Y yo lo logré.
Claro.
¿Tú me entiendes?
Total. Hay una frase por ahí de un señor que le...
Mira, loco, pero pasa en el fisiculturismo, bien.
¿Eh?
Pasa en el fisiculturismo.
Pero claro que pasa.
Ayer me llamó un amigo mío que no puede decir el nombre. Su hijo, que yo lo conozco, con un carajito como de 20 y pico de años, casi se murió con un infarto, loco.
Mm.
Sí, te voy a decir el nombre de ahorita. Me llamó ahí. Me llamó.
Tan joven.
Y su papá fue fisiculturista, era uno de los miserios cuando yo era muchacho. Su papá está sano igualito por ahí. ¿Por qué? Porque ahora mismo ningún fisiculturista quiere entrenar duro.
No.
Quiere entrenar duro. Todo no. Es fármaco.
Sí, viejo. Porque es más rápido.
No, pero si tú ves lo que yo estoy diciendo, tú puedes no estar metido en esa trinchera. Para no cambiar el tema, para dejarlo sobre el tema, para otro día. Hay un tipo que yo asesoro de Constanza. Y lo preparo.
Uh-huh.
Dentro de lo que son mis parámetros.
Claro.
Y el tipo le fue bien. Quinto lugar cogió.
Ah, bien.
Pero tampoco un tipo que genéticamente es el final.
Sí, 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 sí.
Me dice con la competencia, miren, me están ofertando un tipo que prepara muchachos de, no voy a estar tampoco el lugar, está el lugar que es un pueblo, que me va a mandar todos los fármacos para que yo me prepare para la competencia en 12 de mayo. Yo estaba bien halo. Yo le dije a Checo.
Sí.
Cuando yo vi lo que había en una hoja para 2 semanas, yo pensé que ese era un tratamiento de 6 meses.
Ay, señor.
Digo, tú ves.
Uno se ríe, pero
tú ves, pero tú ves, yo así no lo hago, ¿tú me entiendes?
Wow.
No lo hago. Entonces, la gente no quiere buscar el logro del proceso de tú sentir que te mejoras paso tras paso, porque la mejor competencia es aquella que es contra tú mejorarte al tú, al yo, el mío, yo anterior y anterior, para buscar la estrategia para yo mejorarme el día de hoy.
Claro.
¿Qué es lo que pasa con el entrenamiento, la forma que lo hacemos yo y Checo? Y a veces que hay muchos más que lo hacen, que mi objetivo no es subir a tarima, a lo mejor yo pueda subir en un día como un viejito.
Claro.
Pero mi objetivo es todos los días mejorar mi capacidad física, empleando las herramientas que conllevan yo lograr eso. No hay... Que no es algo de gimnasio, la alimentación, la comida, cómo pienso, todo lo que yo hago va a afectar. Y no solamente porque dirán, ese tipo sí es hedonista. No. Casi siempre lo que acontece en la parte física, cuando es a través del trabajo duro, implica una estructura mental y una organización,
claro,
que se puede manifestar o se puede llevar a cualquier plano de la vida.
Total.
O sea, esa vaina es así, viejo. Claro. Ahora, cuando tú agarras y te metes una gran cantidad de fármacos, mal o bien, tú avanzas. Es como cuando el que trabaja ahorra para crecer, o el que tiene un negocio exitoso porque le está lavando dinero a un político asqueroso o a un narcotraficante.
Claro.
Tú ves el éxito.
Rápido.
Rápido, tú lo ves ahí, tú lo aplaudes. Y yo no me meto en eso, no juzgo a nadie, porque para mí el crimen de cuello blanco del gobierno es peor que el narcotráfico.
Sí.
Porque yo, tú me pones la droga mía y la droga ahora mismo y yo no la consumo.
Claro.
Pero el pobre que tiene un cáncer y que un senador que tuvo que sé yo cuánto, se robó 10 mil millones de dólares porque en el oncológico se robó toda la máquina, entonces es otra cosa, pero no es el tema de hoy.
Claro.
El mensaje es que tú tienes que entender que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vivir una vida sin propósito es una vida que va en buscado a la gratificación inmediata.
Totalmente.
Total. Porque el propósito mío no es el logro, sino es el proceso.
Claro.
Que yo mejorarme.
Que claro. Ya que voy, que tú lo disfrutas todos los días. Cada vez que tú entrenas,
claro,
tú estás disfrutando. Ese, y parte del tema de la felicidad, vamos a decir, es ese. No es exclusivamente la meta.
Exacto.
Porque incluso la meta tú puedes... O sea, la meta que tú te pones, tú puedes o no alcanzarla.
Total.
Pero si tú disfrutas el proceso, ¿entiendes? Ya tú te sientes lleno diario. O sea, el hecho de tú haber entrenado hoy y disfrutar ese entrenamiento,
claro,
ya te hace una persona más feliz.
Y te crea, sí, dentro de la parte más interna o íntima de ti, el entendimiento de que tú eres capaz de lograr las cosas.
Uh-huh. Así es. Y eso te lleva a un
sistema. Te lleva a sentir más seguridad.
Claro.
Te dice, yo lo puedo hacer.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es.
Ahora, cuando tú no logras nada, tú vas creando la semilla del fracaso.
Sí, así es.
Porque no tienes la capacidad para tú superar las adversidades. Y te quieren vender que la vida es perfecta.
Uh-huh.
Y la vida es un hijo su maldita madre.
No, y sobre todo si lo logras sin trabajo.
Tienes que aprender cómo lidiar,
claro,
con ella.
Claro, claro.
Bueno, por fin hablaste. Me estaba preocupado contigo.
Entonces, mire, no podemos dejar esto negativo. Hay que poner algo positivo.
Claro.
¿Qué vamos a hacer para no tener esa productividad tóxica? Lo primero es que tú, ni felicidad, ni libertad financiera, ni ser más productivo, tienen que alcanzar algo. Tú puedes hacerlo ahora mismo. Las tres cosas. Tú puedes tener libertad financiera ahora, sin importar lo que ganes. Libertad financiera no es dinero, es tiempo. Y tú puedes hacer cambios en tu estilo de vida actual, en tus prioridades, tus gastos y tu forma de manejar tu vida. Y ya tenemos tiempo. Y ya tenemos tiempo ahora sin ganar más. Igual la felicidad. Si tú aprendes a disfrutar lo que ya tienes y eres, ya tú puedes ser más feliz. Igual que el proceso. Uh-huh. Y la productividad es igual. Tú puedes ser más productivo ahora sin hacer pocos cambios en trabajo, en bajar una aplicación, en encontrar un propósito, en nada. Entonces, ¿qué, todo el que está escuchando o viendo, ¿qué deberíamos hacer para tener una productividad más balanceada, equilibrada y a favor del bienestar? Lo primero es, lógico, si voy a empezar un día, lo primero que debería hablar es de la noche. Porque todo el mundo cree que el día empieza cuando me despierto.
El día anterior.
El día anterior. Ok. Entonces, lo hemos hablado antes, pero es necesario que la gente lo entienda. El daño en tu productividad, tu concentración y tu energía que está haciendo la luz artificial fuera de un horario nocturno, es decir, a partir de las 7, 8, 9, 10, 11, 12, mientras más tarde más impacto tiene. la calidad del sueño, por el ciclo circadiano que tenemos, va a ser mejor entre las 10 y las 2 que entre las 2 y las 6 y las 8. Es decir, si yo logro dormir de mis 8 o 7 horas, más horas entre ese rango de 10 y 2 que la que duermo después, mi calidad del sueño por el ciclo circadiano de nosotros en estos países va a ser mejor. ¿Qué está pasando con la luz artificial? Que yo tengo gente que me dice, no, pero yo dormí 7 horas. Usó luz artificial hasta las 12. Y se acostó a las 12 y se levantó a las 7. Pero yo me siento sin energía y cansado.
Sí, eso es bien complejo, eso tú sabes.
Claro.
Yo tengo, porque a mí me tomó mucho tiempo escuchándolo. Yo sabía, porque yo soy muy enfocado a la parte de buscar la sanación a través de entender qué el cuerpo humano necesita para estar óptimo. Óptimo claro. No es verte, sino sentirte bien.
Sentirte.
Y yo lo vengo escuchando hace muchos años, o sea, no es de ahora.
No.
Charles Poliquin dijo, vio aquí en un seminario que hizo en el 2011, por ahí 2010, en Workout, cuando estaba en Diamond, que de noche, tener una luz azul, aunque sea un bombillito de, yo recuerdo, un bombillito de la televisión ahí, eso impactaba en la piel de forma tal que te dejaba mucho más propenso al cáncer.
Claro.
Y la gente se burló de él. Y hoy se está hablando de que esa pequeña luz es uno de los principales causantes de reducción de melatonina, que es uno de los principales protectores contra el cáncer, especialmente para la metástasis.
Claro.
Entonces, a mí me tomó tiempo. O sea, y el hecho que yo lo sabía, pero sabiéndolo, no hacía lo necesario.
Claro.
Y después que yo leí el libro Supervivir de Carlos Stroh, es que yo entendí. Porque en el libro, que es tipo un genio, yo quisiera conocerlo, es tipo talante. Él habla eso que tú dices, rápidamente para que tú continúes con lo que tú tienes que entregar, pero quiero aprovechar. Él dice que el principal causante, el número uno, hay otros factores.
Sí.
De todas las enfermedades que tienen que ver con declive cognitivo, trastornos conductuales o incapacidad de salir de un trauma o un evento traumático, tantas cosas más, es la ruptura de los ritmos circadianos, especialmente por la carencia de luz natural en el día y la exposición de luz artificial en la noche.
Exacto.
Incluso Ian King de Get Buff dice que para que haces ejercicio, mientras más te acuestas temprano, antes de las 12 de la noche, más anabólico es.
Total.
Quiere decir que más te recuperas.
Más te recupera, claro. Porque aquí el sueño, señores, es una parte muy importante de recuperación, reparación y reconstrucción que tiene el cuerpo y de eliminación de cosas. Entonces, tú deberías alejarte de esa luz artificial por lo menos 2 horas antes de dormir. Eso es imposible ahora mismo. Entonces, yo le digo a la gente, arranca con media hora. Para que no te sientas ansioso, porque también el trato de golpe. Arranca con media hora, pero tienes que poner algo en esa media hora. Cuando yo le digo a una gente, quita la luz artificial, que eso quiere decir, deja el celular, no ponga la tablet y no ponga la televisión, tú tienes que colocar algo ahí, porque si no, si te paras a no hacer nada, la ansiedad te va a matar. Esa necesidad de dopamina te va a matar. Entonces, ¿qué tú haces? Mal hábito ya que tienes.
Síndrome de abstinencia.
Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A una rutina. El cuerpo se acostumbra mucho a las estructuras. Entonces yo le digo a la gente, crea una rutina. Si tú estás muy cansado a esa hora, date un bañito de agua caliente, ve bajando las luces, lee algo en físico, conversa con tu pareja, conversa con tus hijos, escribe, habla de lo que pasó en tu día y tú vas diseñando una estructura que cuando tú la implementes ya no va a ser necesidad de salud artificial. Pero también estás fomentando otras cosas en tu vida que son importantes. Uh-huh. Como la calma, porque tú tienes que ir bajando los decibeles para poder alcanzar un sueño de calidad. Entonces, la alimentación, y decirte 2 horas antes por lo menos de dormirte, y el tema de los cafés. Yo conozco gente bebiendo café a las 6 de la tarde.
No, yo conozco gente que cena y se toma un café. O sea.
Y ya se ha hablado de personas donde el efecto dura 6 horas. 6 horas.
Mira, mi papá puede cenar a las 9 de la noche y termina la cena y se toma su café.
No, eso es imposible. Y la gente cree, no, porque yo me duermo. No, tú caes rendido. Sí. Ahora tu cuerpo no entra en calidad de sueño.
Eso inhibe la liberación de la... Esa sustancia se llama adenosina.
Adenosina.
Que es lo que hace que tú sientas la pesadez en los ojos.
Claro.
Por eso cuando tú a una gente le da melatonina, dice, coño, pero es que no se me quita la pesadez en los ojos. Es que tú comienzas a acumular, a liberar tanta adenosina acumulada.
Claro.
Que hasta que tú no... te libera todo ese tipo de cosas, tú sigues con esa pesadez en tu
cabeza. Claro, totalmente. Que es el para decir, la gente lo entienda, es como el desecho del ATP.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Se coloca en un área y lo que hace la cafeína es que se coloca ahí en el medio.
Claro.
Bien, entonces en la mañana, lo principal. Y si tú eres una persona que por ahora te levantas muy cansado, lo principal es hidratarte, salir a tomar una luz. Si no hay sol, por el horario de cada quien es muy distinto, ahí sí puedes introducir una luz blanca que te dé en los ojos, que ya lo hemos hablado por qué, por los neurotransmisores, por los fotorreceptores que tenía ahí, y haz algún movimiento. Si tú te levantas muy cansado, alguna actividad física, no tienes que hacer ejercicio, movimiento para que el cuerpo despierte y diga, está despierto.
Hasta estiramiento.
Hasta estiramiento.
Una posición de squat en el fondo para estirar.
¿Tú sabes que yo hago veces que camino dentro de la casa? Y voy preparando desayuno, me muevo aquí, voy y camino mucho dentro de la casa en esos primeros 10 minutos. Y el cuerpo dice, ok, está despierto el hombre, y le va el cortisol, la adrenalina, y yo me despierto.
A mí el mismo rush de tener que, exacto, preparar el desayuno, bañarme, cambiarme.
Eso te va moviendo. Ahora, si tú por el contrario, en estos momentos, mientras vas a arreglar tu productividad tóxica, te levantas ansioso, entonces haz lo contrario. Tú agradeces, te hidratas, busca la luz solar y trata de estar un momento presente. Por lo menos 10 o 15 minutos. Puedes escribir y desahogar ese cerebro o simplemente estar, sin nada, estar. Sentarte en un balcón. Hay gente que comienza a estar presente y se da cuenta que al frente de su casa hay una mata bonita. No la había visto en 2 años. O que se sientan pajaritos en la mañana, nunca lo había escuchado. Ellos están ahí todos los días y no lo había escuchado en 2 años. Entonces, estar presente en ese espacio, eso baja tu nivel de ansiedad y también te permite agradecer y sentirte bien y elevar la serotonina y tú te levantas con un día más emocional. Después que pase por lo menos los primeros 60 minutos, es que tú tienes que tener contacto con qué te tocas en el día, no antes de eso. Entonces, ahí tú tienes que tener un sistema de organización. El cerebro no puede ver todos los pendientes que tú tienes en la semana o en el mes en un momento. Eso es, esto, tú estás apostando a volverlo loco. ¿Cómo él prioriza? Tú tienes que tener alguna manera en la semana sentarte y decir, esto es todo lo que yo quiero hacer en la semana. Esto va para el lunes, esto va para el martes, esto va para el miércoles. Yo estoy hablando de agenda. Yo estoy hablando de hacer, de cosas pendientes. Entonces, cuando tú te levantes el lunes, ¿qué tú vas a ver? Las 10 cosas que tú dijiste para el lunes. Y va a ser más fácil para ti avanzar de una manera equilibrada y saber y que tu cerebro pueda priorizar sin gastar tanta energía y sin sentirse abrumado. Y si tú puedes, si lo tienes digital o si lo tienes escrito, esas 10 cosas coloca arriba, sombreada o en colores, la 2, que si tú la haces ese día vale la pena. La 1, 2, 3, tú te enfocas en hacer primero y ya tú vas a ser feliz, satisfecho y productivo porque tú hiciste esa. Aunque haya acabado a las 10 de la mañana. Y ya tiene más sentido esa productividad. Entonces, tu alimentación debe ser acorde a tu tipo de trabajo. Tu alimentación debe ser acorde a cómo tú vas a utilizar el alimento. La gente me pregunta, ¿cómo me alimento para ser productivo? ¿A qué tú quieras hacer con el alimento? ¿Para qué tú necesitas el alimento? Porque tú no vives para comer, tú comes para vivir. ¿Cuál es la vida que tú llevas? Tú no le puedes decir a un haitiano que va a levantar blog a las 7 de la mañana que coma lo mismo que una persona que se va a sentar en una computadora a crear de manera cognitiva. Si tú tienes que buscar que ese alimento te dé los insumos que tu cuerpo necesita para eso que tú vas a hacer. Entonces, yo tengo que alimentarme obligatoriamente de esta manera para ser productivo. No, va a depender de tu estilo de vida, de los factores, de tu situación de salud en el momento. Hay muchas cosas que pueden determinar qué tú necesitas para comer para ser más productivo. La energía viene del alimento, del oxígeno y del sol. No de lo estimulante. No de beber 8 tazas de café o comprar una vaina en un pote que tiene energía. Supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer pausas durante el trabajo, o como en algunos sitios le llaman pausa activa, donde tú tomas luz de otro sitio, caminas y respiras.
Esa vaina es mágica, tú sabes.
Eso te cambia por completo. Incluso hay una técnica para cuando tú te sientes muy ansioso o con mucho estrés, en el que tú haces 3 inspiraciones profundas, rápidas y liberas. Entonces, lo haces varias veces y tu cortisol baja. Mira el impacto que puede tener la respiración. Entonces, cuando va avanzando el día, tú tienes que ir tachando en algún sitio las cosas que hiciste. Estoy hablando del que quiere salir de la productividad tóxica, no el que ya tiene una vida organizada. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que tú te comiences a motivar y a que tú sí puedes. Porque acuérdate que una de las razones de la productividad tóxica era que yo me siento culpable y que no estoy avanzando Tú vas dándote cuenta que tú sí puedes lograr cosas. Entonces, eso te va llenando esa satisfacción personal y tú te levantas al otro día con mejor motivación porque tú sí eres un ser humano que puede lograr cosas. Cuando está acabando el día, tú tienes que en algún momento del día cercano a la noche despedirte de todos los pendientes y decir, yo tenía hasta 8 o 10 cosas hoy, hice 6, me aplaudo porque hice 6, ¿qué pude haber hecho distinto para lograr las 10? Tranquilo, ¿qué hago con esas 4 que me faltan? Y las tengo que reordenar. Para quitarle la ansiedad al cerebro
de que
se quedaron cosas y esas cosas no se comienzan a acumular y quedas en el olvido no las recuerdes y pase un mes y diga yo no soy suficiente porque no logré eso que dije que era una prioridad hace un mes. Entonces ahí tú comienzas a desconectarte otra vez y tienes que buscar cosas que te hagan sentir que te brinden satisfacción, diversión y felicidad. Haz ejercicio. Para muchos de nosotros hacer ejercicio es algo súper gratificante y nos disminuye el estrés y nos da satisfacción, no necesariamente por el físico.
No, no, pero, nada que ver. Yo, o
sea, nada que ver, solamente por el hecho de la actividad física.
Actividad física.
Hay personas que se sientan con un compañero, a veces un vinito, a conversar sobre algo. Hay personas que les gusta leer en ese momento. Hay personas que quieren ver algo. Tú puedes ver algo en YouTube, en TikTok, en Instagram y demás. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Los celulares tienen una cosa que se llama enfoque. Casi nadie lo usa. Saben que está ahí, pero no lo usan. Ese celular, Juan Carlos, que tú tienes, tiene un área que se llama enfoque. Y tú dices, voy a tener un enfoque para trabajo, un enfoque para redes o libre y un enfoque para familia. Y tú con ese enfoque le dices, en el enfoque de trabajo yo no quiero que me entre, que no exista dentro del celular, que no me salga que existe ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube, ni nada, nada. Me salgan estas solo aplicaciones, me pueda llamar solamente fulana, fulana y fulana, y que entre de tal hora a tal hora. Inclusive hasta el color que tenga y las fotos de pantalla. Y después yo digo, yo quiero una hora libre para distraerme, entonces en esa hora me entran todas las redes sociales. Yo estoy dándole cabida a las redes sociales, yo no la estoy quitando, porque si la quito voy a estar ansioso. Porque hay que tener un balance. Yo le doy cabida, pero un cabida en un tiempo específico, un bloque de tiempo. Y satisfago esa necesidad. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con esas redes sociales? O alinearla a tus metas y estilo de vida. Yo entro a TikTok y yo sé, estoy 100% seguro que no voy a poder durar un minuto. Todo el que entra a TikTok, por más que se ponga que lo va a revisar 5 minutos, va a terminar media hora o 45 minutos. Porque tú no puedes ganar esa dopamina rápida. Es el algoritmo de mayor dopamina rápida, porque eso en segundos que tú cambias y tú nunca sabes lo que va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Que trata de darle no me gusta a todo el contenido que te resta y darle like o verlo más tiempo lo que sí te gusta y seguir cuentas que te gustan. Cuando abre el TikTok hay una parte que es para ti y otra parte que es lo que tú sigues. Rápidamente vete a lo que tú sigues. Arriba. Tiene dos botoncitos. Entonces, lo que tú vas a recibir es una información que tú preseleccionaste. Entonces, tú estás nutriéndote aún sea un espacio que está captando de ti dopamina. Pero un espacio que tú estás reutilizando a favor. Igual pasa con el Instagram y demás. En YouTube yo solamente sigo cuentas, podcast y demás, de cosas que me nutren. Cuando yo quiero algo de diversión y relajarme, entro un momento a algo, veo algo en televisión, o me pongo a divertirme, me junto con amigos, que no hay cosa que divierta más que juntarse con amigos, darse un traguito o salir por ahí o hacer turismo interno. Tú tienes que adecuar las cosas para que creen ese balance. ¿Cuál es? Agradezco y subo serotonina, me siento bien, me activo, mantengo una alimentación balanceada, sé lo que tengo que hacer en el día, me siento bien con el proceso, me voy motivando por las pequeñas cosas que voy haciendo, soy empático conmigo y digo, esto no lo logré, lo voy a reorganizar, me desconecto de la parte de la ansiedad y lo laboral y comienzo a sentirme placer por el día vivido y hacer cosas que me hagan sentir satisfecho y feliz. ¿Así?
Bueno, viejo. Doctor Proactivo, viejo. Mira, viejo, te doy las gracias por estar con nosotros como siempre.
No, un honor.
No, que tu contenido es muy interesante. Porque yo creo que la gran virtud que tú tienes es que aparte de enseñar a despertar, da las herramientas para saber cómo lidiar con el caos que estamos viviendo.
Sí, no es fácil. Es
un reto. No, y que usualmente, casi siempre, parte del caos y la ansiedad que conlleva el tú descubrir lo que tú estás viviendo es que no tienes las herramientas para luchar, organizarte y salir a flote.
Totalmente.
Y yo creo que ese es el papel, creo que el papel más determinante que tú tienes en tu profesión, que te ha dedicado a esta parte de ayudar a las personas a estructurar su vida para lograr sus metas y saber cuáles son aquellas también, ¿verdad que sí?
Sí, aparte, la única herramienta que te va a permitir despertar y mantenerte despierto es conocerte, tener tiempo para pensar y entenderte y qué es lo que de verdad tú deseas o te brinda felicidad y satisfacción, qué es lo que tú crees y entiendes que es para ti un valor, un estándar, un innegociable. Y segundo, utiliza todas las cosas que te están vendiendo a tu favor. El que es inteligente dice, ya no se puede dejar de vivir sin redes, por un tema de marca, por noticias, por lo que tú quieras. No, de que sin ninguna red es difícil, utilízala a tu favor. Y así pasa con muchas cosas en este momento en la actualidad. Utilízala a tu favor y qué es lo que hacen los que la crearon.
Bueno, viejo, muchas gracias.
Igual.
Señores, hasta la próxima Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías.